Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús le respondió: Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Hoy es el domingo que comúnmente conocemos como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. En estos versículos, probablemente no se menciona, pero en los otros evangelios sí. De hecho, nada más para leer rápidamente, en Juan capítulo 12, versículo 13, dice: Tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibir. Y gritaban: Alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Entonces, estamos hoy ante el inicio de lo que comúnmente, como decía Ani, conocemos como la Semana Mayor, Semana Santa, la Semana de la Pasión de Cristo, y que inicia con el acontecimiento de Jesús entrando a Jerusalén. Y que, como acabamos de leer, y más adelante también leeremos, es el cumplimiento de una de las tantas profecías que se cumplen a lo largo de esta pasión. Esta tarde quiero que reparemos en el significado de lo que significó en su momento este acontecimiento, pero también lo que Dios creo que nos está queriendo decir de manera personal hoy. Sí que recordemos lo que históricamente sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo en ese domingo, pero también qué nos está diciendo de manera personal. Y mientras estaba realizando y escribiendo esto, vino una pregunta, y era: ¿si alabamos al Rey o alabamos al Rey de Reyes? ¿A quién estamos alabando? ¿A quién estamos adorando? Y cuando pareciera una mínima diferencia en la forma que se escribe, en la forma en como lo decimos, hay una gran diferencia de qué tipo de Rey es al que nosotros adoramos, al tipo del Rey en el cual creemos, al tipo de Rey el cual hemos decidido alabar. Y vamos por partes. Voy a volver a leer esta parte. Vayan a la aldea que está allí. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué están desatando, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron, encontraron al burrito como les había dicho, y efectivamente, mientras desataban, le preguntaban por qué desatan el burrito, y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Ok, nadie había montado a ese animalito. Era un animal que jamás nadie había usado. Ahora, hasta ese momento, si recordamos, Jesús en muchas de las ocasiones intentó ser discreto con su ministerio. Recordaba de manera continua cuando hacía algún milagro, les decía a las personas: no digan nada, no digas lo que el Señor hizo. Daba a veces instrucciones muy precisas, que muchas veces pues no sucedió así. Muchas veces, a pesar de que se le decía que no dijera nada, iban y lo hablaban. Pero intentó Jesús muchas veces ser discreto. ¿Por qué? Porque sabía que había un momento preciso para esto que iba a acontecer. Y él les decía: porque no ha llegado mi momento. Sabía que había un tiempo preciso que el Padre tenía destinado para esto que iba a suceder. Ahora bien, Jesús decide entrar montado en un burrito que nadie había montado, porque ese animal tenía ese propósito: llevar encima de sus lomos que montara al Rey de Reyes. Y así como leemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibe la ley y hay muchas instrucciones con los animales que se tenían que ser utilizados para los sacrificios, que tenían propósitos que cumplir la ley, esta ley divina, y vemos que había animales que eran destinados nada más para esto, que no eran usados para otra cosa, sino nada más para ese propósito. Y encuentro que hay ese paralelismo con este animal. ¿Por qué? Porque no había sido usado para nada. No había sido utilizado para algún trabajo. No había sido montado jamás. Entonces, el propósito de este animalito era un propósito divino, que era que el Rey de Reyes iba a entrar montado en él. Ahora, es contrastante lo que habíamos ahorita dicho, de que en su momento Jesús de manera continua decía que no se comentara lo que estaban haciendo. Sin embargo, fue corriendo la voz, porque bueno, era inevitable con los milagros que hacía Jesús, con lo que estaba sucediendo, que bueno, no se volviera popular entre las personas. Y en ese momento, al momento de la entrada de Jesús, pues sí, era un momento de gran algarabía, fue un momento donde él efectivamente entró como un rey, aunque no entró con gran pompa, con gran vestimenta, con gran ostentosidad, pero entró, y en ese momento sí fue que recibió todas estas alabanzas y adoración. Ahora, me regreso un poquito. ¿Por qué en un burro? La entrada de los reyes en la antigüedad, y ahora, hoy en día, incluso si lo vemos en las figuras prominentes, los gobernantes, comúnmente es muy ostentoso que lleguen, se les hace una comitiva, incluso a veces vemos, ¿no?, todo esto cuando bajan los presidentes de los aviones y que están recibiéndolos en un palacio pulido, es decir, todo eso. Y si lo llevamos a la antigüedad, también sucedía, entraban en caballos, entraban con grandes carrozas, porque era el rey, entonces era un momento de gran elocuencia para que llegara. Ahora, aquí el contraste es que Jesús no entraba ni de manera pomposa ni bélica, porque también en los antiguos reinos, si algo los distinguía a los reinos, era, bueno, cuántos territorios has conquistado, porque precisamente también en el contexto de la historia tenía que repartirse todos los países alrededor del mundo, los territorios. Sin embargo, Jesús no entró de una manera bélica ni tampoco ostentosa, sino que entró humilde y lleno de paz. Y esto lo vemos en la profecía de Zacarías, en el capítulo 9, versículos 9 y 10, que dice: alégrate, oh pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones, su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. ¿Jesús quién es? Es el príncipe de paz. Jesús estaba entrando de forma humilde y reflejando la paz que él ofrece. Era la entrada menos formal y ostentosa como un rey lo hubiera hecho en esa época, y sin embargo él es el rey que está por encima de todos los reyes. Y hoy podríamos preguntar, bueno, dice esta profecía que va a destruir los carros de guerra, entonces ¿de qué forma podría quitar los carros de guerra, destruir las armas con las que se hace la guerra y se trae las paz a las naciones? ¿Cómo se podría hacer eso siendo humilde y sin armas? Porque eso dice la profecía. Y es que sí hay forma. Y es solo cuando el Rey de Reyes establece en las vidas de las personas. Esa es la forma en que serán quitados los carros de guerra y serán destruidas las armas para la batalla y traer paz a las naciones. Cuando el Rey de Reyes se establezca en la vida de cada una de las personas y llegar a la paz de las naciones y hasta los confines de la tierra. Porque ese es nuestro Rey. El Rey de paz, pero también el rey personal. Versículo 35. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que lo montaran. Sus discípulos estaban poniendo sus prendas para que Jesús montara este animal. Y también las personas extendían sus prendas, porque era costumbre, cuando la realeza pasara, en un acto de sumisión, que el rey pasara por ahí. Entonces al estar haciendo primeramente eso los discípulos para que él montara, estaban dando testimonio de que el rey iba a entrar, de que el rey iba a pasar. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. El pueblo, que ya había visto milagros, que había visto la resurrección de Lázaro, que había visto cómo sanaba enfermos, que había visto cómo los ojos de los ciegos se abrían, entonces estaban emocionados, estaban llenos de alegría, llenos de gozo. Habían sabido que Jesús había hecho milagros de multiplicar los peces, los alimentos, que había levantado paralíticos. Entonces las multitudes estaban emocionados y alababan. Y Jesús también estaba aceptando esta alabanza. Tanto así que, como leímos, ¿no?, los fariseos incluso le dicen: maestro, cállalos porque ve lo que están diciendo. Y la respuesta de Jesús es: si ellos callaran, aún la creación alabaría, aún las piedras alabarían, porque aún la creación alaba a su creador. Entonces no los puedo callar. Jesús dice: no puedo callar porque lo que están diciendo es verdad. Yo soy el Mesías, yo soy la salvación, yo soy el camino. Entonces no pudo negar la alabanza que estaba recibiendo. Versículo 41: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús vio la ciudad de Jerusalén, vio a su pueblo, pero sabía que su propio pueblo le iba a dar la espalda. Sabía que aquella euforia en muchos de los que estaban ahí presentes era momentánea. Que aquella alabanza era porque no entendían el mensaje de Jesús. Y hay varias razones por las que podemos creer que aquellas personas estaban eufóricas alabándole. La gente se emocionaba por los milagros, por lo sobrenatural que Jesús estaba haciendo: sanar enfermos, expulsar demonios, alimentar a miles de personas. Entonces la gente, al creer esos milagros, decían: sí, Él es el que nos va a liberar del imperio. Porque era lo que ellos anhelaban, ser liberados. No podían ver más allá. Y sabemos que también era parte del propósito de Dios que ellos no entendieran. ¿Qué decían aquellos? Me puedo imaginar frases como: queremos que tú nos libres del imperio, ya estamos cansados, devuélvenos la libertad. Tráenos la paz como otro cualquier reino, sea ese rey que nos va a liberar y tengamos un reino libre. Derriba a los opresores, a los que nos están oprimiendo. La gente estaba basándose en los reyes de este mundo y lo que podían hacer estos reyes. Lo que ellos no entendían era que el reino de Dios no es de este mundo. Entonces Jesús lloraba porque, a pesar de esa euforia de la gente, aún no había comprensión. Fíjate bien lo que dice el versículo 37. Todos sus seguidores comenzaron a gritar y cantar mientras alababan por todos los milagros que habían visto. Y quiero que lo compares con lo que sucede cuando acontece la alimentación de los 5,000, y que lo puedes encontrar en el Juan capítulo 6 versículo 22. Dice: al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su aprobación. Ellos contestaron: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Jesús dijo, ellos mismos siguieron diciendo, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Jesús está diciendo, no han comprendido el mensaje de los milagros. ¿Qué les dijo? Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales. En otra versión dice, porque hayan visto las señales. Y fíjate qué palabra la que usa Jesús en el griego, que su significado es de ver, pero la palabra es idet, en su variación orao, que dice ver, usado frecuentemente en el sentido de ver espiritualmente, es decir, percibir en el interior, una percepción espiritual. Lo que Jesús estaba diciendo, no han comprendido el propósito de mis milagros, no han comprendido el propósito de mis señales. Las personas se emocionaban por la manifestación milagrosa, se emocionaban, alababan por la manifestación, pero hubo quienes no comprendieron esos milagros. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que había detrás de ellos? ¿Cuál era el propósito? Muchos lo siguieron solo para ser beneficiados, que fueran beneficiados por esos milagros. Como estas personas que narran la palabra, que estaban emocionados porque habían sido alimentados, pero Jesús, que conoce el interior, que conocía la intención, le está diciendo, ustedes no me están siguiendo porque crean en mí verdaderamente. Me están siguiendo porque les puedo alimentar. Me están siguiendo porque quieren un milagro. Me están siguiendo porque quieren la bendición, pero no porque quieran estar. No había comprensión del reino que Jesús estaba ofreciendo. Sus ojos estaban puestos en el mundo y en lo que podían ver, pero no había una comprensión de lo que Jesús quería establecer. Por eso Jesús les dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en al que Él ha enviado. Porque ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tienen que hacer es que crean en mí, que yo soy el camino, que yo soy el único camino que los va a llevar a la presencia de Dios, el único que trae una salvación de tu alma. Es verdad que es cierto, el propósito también de Dios es que los ojos estuvieran cerrados de aquel pueblo, es cierto, porque no podían ver al Rey de Reyes, veían un rey que podía liberarlos, que podía bendecirlos, pero hasta ahí se quedaba. No podían ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos acercamos a Dios como si viéramos un rey de este mundo, nos limitamos entonces a pedir y a pedir cosas del mundo. Necesitamos conocer al Rey de Reyes, conocerlo y saber que es mucho más grande que cualquier rey de la tierra, que cualquier reino, que cualquier persona con algún poder de este mundo, Porque si nos fijamos como muchas de aquellas personas que aquel domingo lo vieron, nos vamos a limitar a algo muy, muy pequeño, algo de este mundo. A Jesús le interesa darnos una vida. Y como dice, una vida en abundancia, pero una vida en abundancia en el espíritu, no en lo material. ¿De qué serviría ganar todas las cosas del mundo si pierdo mi alma? Dice la palabra. ¿De qué me sirve ganarlo si pierdo mi alma? ¿De qué me serviría tener una perfecta salud, que jamás me enfermara, si pierdo mi alma? ¿De qué me serviría nunca pasar por una crisis económica, jamás, nada, y pierdo mi alma? ¿De qué me serviría que en ningún momento mi corazón se atribulara, que todos los días, pero pierdo mi alma? ¿De qué me serviría? ¿De qué serviría un rey que nos liberara de la opresión? Un rey que nos liberara de un gobierno como los que tenemos a todo en cualquier parte del mundo, que tú me digas, ¿de qué nos serviría si pierdo mi alma? Jesús nos ofrece algo mucho más trascendente: la vida eterna. Ofrece que Él sea el rey de nuestra alma, el rey de nuestra vida. ¿De qué serviría la manifestación de esas señales milagrosas si el milagro más grande, que es la salvación, no sucede en mi vida? Porque la salvación es un milagro. Un milagro que Dios decidió hacer en cada uno. Que nosotros estemos aquí presentes es algo que Él decidió. Porque Él decidió hablar a cada uno de nosotros de manera personal y salvarnos y darnos una vida eterna. Entonces, ese es el mayor milagro que nosotros hemos vivido, y que si tú también en esta tarde estás y tú no has entregado tu vida, yo te pido que des ese paso, porque el mayor milagro de tu vida, el único que te lo puede dar, es Jesús. Entregar tu vida a Jesús, y ese es el mayor milagro, y el mayor milagro en el cual debemos de estar agradecidos. Estar agradecidos y gozosos porque Él decidió salvarnos, porque Él decidió rescatarnos. Ese es el milagro más importante, el más grande. Por eso es que necesitamos hacerlo el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida. Estar unidos a Él, estar dispuestos, de desearlo, que sea lo principal en nuestra vida, que sea el número uno en nuestra vida, y todo lo demás Él lo va a hacer. Pero si no ordenamos esta forma que Dios nos pide en nuestra vida, entonces vamos a poner a un rey con R chiquita en nuestra vida. Porque nuestro trabajo puede ser nuestro rey, porque nuestra familia puede ser nuestro rey, nuestra pareja, nuestros hijos puede ser nuestro rey, ¿no? Esta frase que ya no la escucho mucho, pero recuerdo que a los niños le decían: ay, mi rey, mi corazoncito, mi niño, mi rey. Y puede ser una frase que no tenga esa intención, pero yo creo que hay muchas personas que podemos caer en hacer eso lo más importante, cualquier otra cosa, y que en lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores estemos sustituyendo. Y no es que quitemos al Rey del trono, Él es Rey y va a gobernar, quieras o tú no quieras, lo pongas o no lo pongas, pero de manera personal lo que sí podemos es hacerlo a un lado. Dios sigue diciendo hoy lo mismo que deseó desde el primer momento cuando inició y cuando hizo la creación. Y es que tengamos una vida de fe y una vida unida a Él. A veces cuando leemos a los personajes extraordinarios que nos pueden inspirar, motivar de la palabra de Dios, lo que hace extraordinario a estos personajes, a estos hombres y mujeres, es que creyeron en Él, se entregaron a Él, tuvieron fe, sabían que las cosas que podían acontecer en su día con día, en las cosas rutinarias de su acontecer, sabían que el primer lugar tenía que ser, y por eso lo adoraban, lo honraban. Y por eso a veces nos impactan personajes de la palabra que nos inspiran, porque sabes que no eran que fueran perfectos, que no fuera que no se equivocaran, que no fueran pecadores, sino más bien que tenían una fe y que sabían que Dios era el primer lugar en sus vidas. Que no buscaban de qué manera o su adoración no iba en relación de: Señor, ¿cómo me vas a bendecir hoy? Señor, voy a levantar un altar para recibir tu bendición. sino más bien había algo más profundo, que es: quiero honrarlo, quiero adorarlo, quiero conocerlo. Y que aprendieron eso a través de una vida de fe. Y es lo mismo que nosotros debemos de buscar. No buscar de qué manera, si vengo a si sirvo, de qué manera Dios me, qué me va a dar Dios a cambio de. No, sino que tu vida sea entregada y lo que Él haga es independiente. Quiero estar con Él. En aquel día en que Jesús entró a Jerusalén con la gente que gritaba y estaba emocionado, muchas de esas personas eran las mismas que unos días después iban a estar pidiendo que Jesús fuera crucificado. ¿Por qué? Porque, como dice la profecía, no entendieron el camino de la paz, no entendieron el mensaje de Jesús. Y la pregunta sería es, si hoy nosotros hemos entendido, reflexionar, si nosotros creemos en Jesús como un rey o creemos que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Muchas de esas personas aquel día se limitaron, que extendieron sus mantos, ropas, sus hojas de palma. Muchas de aquellas personas se limitaron a ver a un rey que cumpliría sus demandas de ser libres del imperio, cumplir sus deseos. Y el problema, como te dije, sucedió que días después, cuando vieron que eso no sucedía, entonces pidieron su crucifixión. ¿Estoy buscando adorar a un rey que cumpla mis deseos? ¿O estoy adorando al rey que me ofrece una vida plena, completa y una vida eterna? Comprender que detrás de cada señal, de cada milagro que Jesús, la verdadera motivación que Jesús tenía para eso era mostrar su amor por las personas, su compasión por las personas, su compasión por los afligidos. Cada cosa que Él hacía de manera milagrosa, además de que manifestaba su gloria, estaba manifestando su amor y su compasión. El amor de Jesús, el amor de Dios era expresado. Esa era la señal que ellos no comprendían, que había algo mucho más trascendente y más profundo. Si comprendemos su amor, podremos comprender que el Padre, que Dios, no solamente es el que suple necesidades, que no es un cheque de a ver qué Dios, qué me va a bendecir hoy. Porque Dios es mucho más que eso. Hace unas semanas, nuestro pastor dio de manera continua hablando de la oración, y en una de esas hablaba de que muchas veces nada más nos limitamos a que la oración es pedir y pedir. Y claro que sí podemos pedir, y Dios quiere bendecirnos, por supuesto, todo eso sí. Pero no podemos limitarnos como aquellas personas en aquel momento a cumple mis demandas, cumple mis necesidades. Yo creo que hoy Dios nos está pidiendo que, si vamos a decir, como dice su palabra, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto, sea porque nuestro corazón desea estar unido en Él, a Él, y no porque solo esté pidiendo. Mario, por favor. Dios es mucho más grande de lo que sí podemos imaginar, pero podemos disponer de nuestro corazón para adorarle en verdad. Los hombres creemos erróneamente que Dios está para cumplir lo que nosotros queramos. Y no es que nuestros deseos o nuestras peticiones sean malas, porque no vamos a pedir algo malo, eso podríamos tenerlo por entendido, ¿no? Pero a veces no estamos dispuestos a que Él tome el lugar principal en nuestras vidas. Cuando no se cumplen nuestras expectativas, lo que queremos, seamos honestos, muchas veces le podemos dar la espalda a Dios porque no está cumpliendo mis expectativas. Nos sumergimos en un miedo porque no estoy viendo el resultado, que luego se puede convertir en coraje porque no se está cumpliendo lo que quiero. La gente de aquel día estaba recibiendo, una parte de la gente recibía al rey, pero con R minúscula, como Salvador. Pero aún no lo conocían algunos de ellos como el Rey, con R mayúscula, el Rey de Reyes. ¿Era malo su deseo? No, no era malo su deseo. Hoy nos sigue sucediendo a veces lo mismo. Queremos un Salvador de mis finanzas. Quiero el Salvador de mi familia. Quiero el Salvador de mi salud. Quiero el Salvador que corrija todo lo que está mal. Porque creemos que solucionando todas estas cosas estaremos a salvo. Mas no nos damos cuenta que Dios quiere salvarnos de algo mucho más grande. Quiero salvarnos del pecado, quiere salvarnos del infierno, quiere salvarnos de una muerte eterna, quiere darnos, por el contrario, vida eterna. ¿De qué hubiera servido un héroe que llegara y salvara a la nación si el problema está en cada una de las personas que componen a la nación? Creemos que trayendo un Salvador de gobierno se solucionan las cosas. Y hoy nos sigue sucediendo lo mismo, como sociedad, como cristianos. Ponemos nuestras críticas, nuestros ojos, nuestras frustraciones, nuestras emociones en un gobierno que está muy mal. Y claro, todos deseamos y queremos un gobierno mejor, pero la solución no está en ninguna persona. Seguimos creyendo como cristianos que la solución está en las personas. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo hebreo demandó un rey, cuando tenían como rey al Rey de Reyes, pero querían tener un rey igual que todas las demás naciones? Y aun cuando se les explicó todo lo que iba a suceder si ellos querían un rey como todas las demás naciones, pues queremos un rey. Ese domingo hubo personas que no estaban centrados en Jesús como el Hijo de Dios, sino como Jesús, como una autoridad más. Jesús vino a transportarnos de la muerte a la vida, de tinieblas a la luz, de la tristeza a su gozo y su paz, que está en su presencia, no en las cosas forzosamente que Él hace. Claro que puede hacer cosas y las va a seguir haciendo, pero en su presencia, estar con Él. El mundo de hoy, ¿qué nos dice? Si tu Dios no me da lo que yo quiero, entonces tu Dios no sirve. Y entonces el mundo va a buscar por sus propios medios y sus propios méritos cumplir sus deseos. Como dice la palabra, buscan sus propios deseos, buscan sus propios caminos. Le dimos la espalda a Dios. Y piénsalo, qué absurdo es ese pensamiento, porque creer que nosotros, como seres humanos llenos de defectos, que nosotros mismos vamos a tener un mejor camino que Dios, que nuestra solución por nuestros propios medios alejados de Dios es mejor que la solución que tener la vida de Dios en nosotros. Creo yo, y de hecho, esta palabra vino a mí en el primer mes del año. Hubo un día que yo estaba reflexionando precisamente en esta fecha. No sé por qué. Pero lo que venía era que tenemos que ser sinceros, que tenemos a veces que arrepentirnos porque no hemos adorado al Rey como realmente Él es digno. Y entender que la adoración no es nada más el canto, no es nada más levantar las manos, sino es tu vida como es. Y decirle al Señor: te adoro, eres el Rey de mi vida. Y como te dije hace un rato, si alguien no ha recibido, creo que también es el momento de decirle: Señor, ven a mi vida, quiero adorarte con todo mi corazón y que haces el Rey de mi vida. ¿Puedes poner la otra imagen, César, por favor? Iglesia, no nos limitemos a adorar de manera superficial. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como decía el pastor, esta semana en tu vida cristiana debe ser la más trascendente, porque así como vemos que muchos no comprendieron en su momento, que nosotros podamos comprender que a Él le debemos todo. Todo lo que tengas espiritual, emocional, espiritual, todo se lo debes a Él. A Él. Y que si hubo una parte de ese pueblo que alabó, pero no se cumplieron sus expectativas, que nosotros, sabes que si no sucede algo que tú deseas y anhelas, no importa, tú sigue adorando porque reconoces que sin Él no eres nada. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le debemos nuestra eternidad, no es poca cosa. Le debemos la eternidad. Si tú has entregado tu vida, tú sabes mejor que le debes la eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero que, antes de terminar con una alabanza y una adoración, porque yo creo que muchos también estamos dispuestos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Señor, primero quiero que escuchemos esta canción. Y que si algo en tu corazón está diciendo: Señor, ¿sabes qué? Es cierto, me he enfocado en mí y en mis expectativas y te he hecho a un lado. Me he enfocado en que sean cumplidos mis deseos, mis anhelos, pero te he hecho a un lado. También crees un momento para orar y decirle: Señor, aquí estoy. Que tu presencia sea la que me llene. Que el estar contigo y unido a ti sea el que me llene. Que tu palabra siga siendo la obra en mi interior. Que tu presencia siga transformando. Y que nos lleve a esa adoración plena al Rey de Reyes y Señor de Señores.